Terminada la primera entrevista política de la jornada de este lunes helador, vamos ya con la tertulia. Hay bastantes temas para poner encima de la mesa, aunque antes de nada, bueno, presentar a los invitados de hoy. Tenemos a Joseba Santamaría y a Nekane Etzelaia al otro lado de la línea telefónica. Egunon, bioi.
Egunon.
Y aquí en los estudios de Urruña, a una colaboradora también de este programa, a Maite Ubiria. Kaixo, egunon, Maite.
Egunon, Guziori.
Bueno, más de un tema hoy, pero antes de nada, querría ir con lo más actual, digamos, con esa noticia que recoge prácticamente toda la prensa editada en Euskal Herria. Son esas detenciones de ayer al norte del Estado francés, cerca de Lyon. Detenciones de dos supuestos militantes de ETA. Maite, por empezar contigo, que te tengo aquí al lado, ¿cómo se puede interpretar este operativo del gobierno francés?
Bueno, no sé, mira, si te digo la verdad, yo mirando hoy un poco la prensa y algunos titulares, y bueno, me voy a referir directamente al grupo Correo, no sabía si estaba leyendo un periódico de que llevaba la fecha de hoy o un periódico que llevaba la fecha de hace 10 años, porque el titular, creo, si no me equivoco, es la policía gala golpea al sector más duro de ETA y tal. Con la detención de Isaskun Lesaka y de Joseba Iturbide. Bueno, da una sensación de absoluto pasado, ¿no? Y cuando eso se produce exactamente casi en la fecha de aniversario de la declaración de Ayete, que había abierto una nueva vía para este país, una vía que llevó inmediatamente, solamente 3 días después de conocerse esa declaración, al anuncio por parte de ETA del cese definitivo de la lucha armada, pues efectivamente ese titular se hace todavía más estrambótico, si se quiere, ¿no? Y si además miramos al exterior y vemos cómo se producen procesos de negociación en lugares, países en los cuales el conflicto ha sido enormemente más cruel todavía que el nuestro, que ha provocado un número infinito mayor de víctimas que el nuestro, sin despreciar, por supuesto, el dolor causado en Euskal Herria, y estaba hablando del conflicto en Colombia, de las negociaciones en Oslo y luego en Habana, pues uno todavía tiene la sensación todavía de que ese titular es más antiguo, más insensato, incluso diría yo, en este momento, ¿no? Porque efectivamente creo que estamos ante una gran oportunidad, una oportunidad de construir un futuro compartido, un futuro desarmado, que se deben de dar los pasos para llegar ahí, que los debe de dar ETA y que los deben de dar también los gobiernos, ¿no? Y la sensación es que efectivamente los gobiernos han intentado marcar una especie de golpe policial con ese operativo. Se habla de la detención del sector más duro, pero al mismo tiempo se nos dice que son las personas, o es una de las personas que ha leído la declaración de abandono definitivo de las armas. ¡Qué paradoja! Y bueno, pues la sensación es efectivamente de que no se va por el camino adecuado, ¿no? Que si lo que se quiere es buscar el final de ETA, el desmantelamiento de su estructura militar, el desarme, etcétera, que es el camino que se debe recorrer, ese camino debe ser ordenado, no porque lo diga ETA, sino porque lo dicen todos los expertos internacionales, porque lo dicen expertos policiales, que es mucho mejor cuando se da un proceso de esas características, hacer un proceso ordenado, es decir, de organizar, de negociar cómo se debe dar ese proceso en sí, ¿no? Y no con este tipo de golpes de efectos, ¿no? Pero también tengo la sensación de que la opinión pública española ya no es receptiva a estas operaciones de imagen que hacen los ministerios de Interior, ¿eh? Mirando un poquito en los foros, te das cuenta de que había muchas opiniones en la línea de decir, bueno, ¿esto a dónde va? No porque cuestionen ese operativo policial en el Estado español, sino porque da la sensación de que con ese tipo de golpes se está intentando tapar otro tipo de miserias, ¿no? Y en este caso, toda la cuestión de la crisis económica, etcétera, ¿no? Era bastante significativo ese cambio de tono que hay en los foros y que hay en Internet con respecto a una operación de estas características.
Y Joseba, te pregunto a ti, porque Maite sacaba el tema de los medios de comunicación. ¿Crees que más allá de la línea editorial de cada medio, de cada periódico, sí tiene una responsabilidad la prensa, los medios en general a la hora de, bueno, digamos, no sé si de impulsar o fomentar el proceso?
Hombre, claro que sí. Yo no ahora, porque haya ocurrido Ayete o la declaración unilateral de ETA de abandono del uso de la violencia para obtener logros políticos, sino porque en cualquier problema de la sociedad la política tiene una responsabilidad y los medios de comunicación tienen otra propia, y desde mi punto de vista tiene que ser sumar para conseguir objetivos que logren el interés general, ¿no? Que en este caso es poner el cierre a una etapa de todo su sufrimiento y dolor, y bueno, sin olvidar, por supuesto, ese dolor y el sufrimiento con memoria, pero bueno, el interés general creo que está por encima, y el interés general habla de que hay un acuerdo en Ayete, hay unas condiciones, hay una comisión de verificación internacional, hay unas recomendaciones, y yo creo que es el camino por el que se debe avanzar, ¿no? A mí lo que más me preocupa un poco, enlazando con lo que decía Maite, es que, bueno, creo que esta cuestión ha dejado de ser una prioridad, no solo social, sino también política para Madrid, ¿no? Yo creo que Madrid está empeñado en utilizar, bueno, el recorrido final, el camino final, como un elemento de propaganda exclusivamente, evidentemente para tapar sus muchos errores en la gestión de la crisis, para tapar también su política, bueno, de austeridad y de recortes que está empobreciendo la sociedad, para tapar sus proyectos neocentralistas y reformadores. Y bueno, yo creo que lo que se hace ayer es un poco de eso, ¿no? Es utilizar unas detenciones para darle a la maquinaria de propaganda y de agitación social. Yo, de todas formas, también me preocupa una cuestión que me sorprende, que ya sé que es un poco contradictorio, porque si es cierto que son miembros de ETA, parece que lo lógico es que sigan armados, ¿no? Pero también hay una de las recomendaciones de la Comisión de Identificación Internacional advertía del peligro de esa situación, ¿no? Yo creo que hay también, no sé qué reflexión interna habrá en la organización, pero bueno, creo que también deberían tener en cuenta, igual que los estados, España y Francia, es lo que les afecta a esas recomendaciones, ¿no? Yo creo que el problema de base ahora mismo es la actitud de la sociedad y del gobierno del PP, pero también el estancamiento que hay en Ayete, ¿no? Ha habido unas elecciones. Creo que el escenario, la voluntad de la sociedad, de la comunidad autónoma vasca, está clara en los resultados, y a partir de ahora yo creo que lo positivo, lo importante sería, bueno, en la medida de que cada cual tiene que aportar su granito de arena, pues intentar recorrer el camino diseñado en Ayete. Yo creo que eso será, con el tiempo irá dándonos respuestas y soluciones.
Nekane, ¿qué lectura harías tú?
Bueno, yo creo que tengo poco que añadir ya a lo que han expuesto Maite y Joseba. Yo estoy de acuerdo con esto último que ha dicho Joseba. Bueno, y también decía Maite, ¿no? Que bien, todos estos titulares y todo este boom que se le está dando a estas detenciones, yo comparto lo que ellos decían, ¿no? De que tiene relación con tapar otras miserias de la política del Estado, como puede ser la mala gestión de la crisis, por mencionar la más importante. Y por tanto, bueno, pues todos estos titulares un poco acompañan a esta política de tapar otros males, porque yo creo que es evidente que si ETA hace un año declara el cese de la violencia, bueno, pues es el inicio de un proceso, ¿no? Un proceso que yo también estoy de acuerdo que está estancado, y que la propia declaración de Ayete pues no ha llevado el ritmo que todos esperábamos que iba a llevar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, todos pensábamos que iba a llevar un ritmo más acelerado del que ha llevado, pero bueno, yo creo que teniendo en cuenta los resultados electorales, bueno, pues que cada partido asuma la parte de responsabilidad que le corresponde en relación a la declaración de Ayete y asuman la labor que tienen que hacer. Yo estoy de acuerdo, que por una parte hay que hacer crítica al gobierno del Estado porque no ha aceptado la negociación que debería de iniciar con el cese de la violencia, pero yo creo que también los partidos de Euskal Herria también deberían de intentar llegar a unos acuerdos más más de acuerdo con lo que exige Ayete.
Sí, yo creo, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Nekane. Yo creo que efectivamente los partidos y más después de las últimas elecciones y es posible además que en el caso de Nafarroa, bueno, yo sé, vamos a hablar más claramente de ese tema, pero es posible que también que haya una delegación electoral y se haga se cree una mayoría política o una situación política diferente a la que tenemos ahora. Yo creo que los partidos efectivamente tienen una gran responsabilidad a la hora de coger el testigo de Ayete y sacar del bloqueo esa situación. Evidentemente, el nivel de cumplimiento de Ayete es deficiente. La parte que ha cumplido más, evidentemente, y todos lo reconocemos así, es ETA, aunque como apuntaba Joseba, efectivamente no se ha cumplido al 100%, digamos, todas las recomendaciones de la Comisión de Verificación, y tú apuntabas muy correctamente a la cuestión del tema de las armas, que la propia Comisión de Verificación ha expresado públicamente su queja, ¿no?, por ese déficit, es decir, porque los militantes de ETA o porque la organización ETA no ha aceptado el tema de no portar el arma, aunque es verdad que se dan situaciones dispares con eso, porque si os dais cuenta, hace unos días se detuvieron a otro presunto militante de ETA, Curto, si no me equivoco.
Saúl Curto.
Exactamente, gracias. Saúl Curto, y en ese caso se apuntó a que no llevaba arma, ¿no? Y en este caso sí que llevaban armas, aunque no las han utilizado, ¿no? Pero efectivamente, ese es uno de los déficits, digamos, dentro de ese cumplimiento, porque el tema de portar armas genera una situación que puede derivar en conflicto, que puede derivar en enfrentamiento, en función de cómo se dé el operativo de detención, etcétera, ¿no? Y ahí, pues efectivamente, hay un déficit, ¿no? Pero evidentemente, el déficit acumulado y enorme, la absoluta prima de riesgo disparada, utilizando la nomenclatura económica, sería la de los gobiernos español y francés. Y yo creo que ahí, efectivamente, para el desbloqueo, los partidos vascos tienen una enorme responsabilidad. Pero si os parece, me gustaría también comentar un poco lo que es esta implicación que nos resulta un poco incomprensible por parte del gobierno francés en esa estrategia. Es decir, cuando se dio el cambio de gobierno, cuando cayó Sarkozy, hubo una especie como de esperanza, bueno, en la línea de que, bueno, el Partido Socialista podía llevar a cabo unas políticas algo más mesuradas en esta cuestión. Porque, claro, no hay que olvidar que hay personas muy cercanas a Hollande, en concreto una senadora, Frederic España, que es vasco-bearnesa, muy cercana, que fue responsable de gabinete de Hollande cuando era en la etapa precedente, y que estuvo en Ayete. Y ahora nos estamos encontrando con que el gobierno de Holanda está llevando a cabo una labor muy 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 en la línea de Sarkozy, ¿no?, en esta materia. Incluso en estas detenciones, para darnos cuenta del grado de implicación, en el caso del Estado francés existe una ley que rige desde hace mucho tiempo en la que no permite hacer detenciones nocturnas, es decir, las detenciones se producen a partir de las 6 de la mañana, ¿no? Bueno, pero existe un dispositivo especial en el que se puede invocar para poder detener en otros horarios, y se ha aplicado en estas detenciones, para poder detenerles a las 2 o las 3 de la mañana cuando estaban durmiendo, invocándose cuestiones de seguridad, etcétera. Es decir, que el Estado francés, yo creo que está actuando como con ganas en esta materia. Es decir, no es que esté acompañando, como suele decir, sino que está manteniendo unas posturas como muy activas, ¿no?, en esta materia. Bueno, pues es un tema que llama la atención por la diferencia de ideología y por el hecho de que haya personas del Partido Socialista francés, bueno, fundamentalmente desde Euskal Herria, pero que se han implicado muy abiertamente con el tema de la resolución, y que nos consta que están hablando con responsables del gobierno en materias como la de los presos, ¿no? Entonces, no sé qué os parece a vosotros, pero da la sensación de que ahí también chirría algo, ¿no?
Sí, a mí también, más que la actuación policial del Estado francés, que bueno, ahí es un hecho complejo, ¿no? Al final, si tienes una información en la que puedes detener a unas personas que están en la clandestinidad por formar parte de una organización armada, en principio, bueno, no sé, no, yo creo que es complejo el obviarlo, ¿no?, desde los parámetros de los estados. Pero me han preocupado las declaraciones del ministro del Interior, que ha sido absolutamente, bueno, de manual, ¿no? No se ha salido ni un mínimo de lo que puede ser un comunicado del anterior ministro del Interior de Hollande, de Sarkozy, perdón, o de lo que ha sido los pronunciamientos públicos del gobierno francés en los últimos años, ¿no? El operativo en sí puede ser valorable. Yo creo que es difícil ahí buscar entre los intereses igual lo que puede pensar la opinión pública y la forma de entender el aparato policial, la legalidad que pueden tener los estados, ¿no?, y los ministerios del Interior. Pero luego las declaraciones políticas de Valls han sido, muy de manual, poco novedosas, con el mismo contenido de siempre, y ahí sí que me parece que es un poco que volvíamos al anterior, ¿no? En Ayete hay una demanda también a los dos estados, ¿no?, al Estado español y al Estado francés, de implicarse en este camino desde la comunidad internacional. general, desde los asesores internacionales, y bueno, por lo menos en lo que es las posiciones públicas oficiales, no lo vemos, ¿no? Yo me imagino que en otros ámbitos, seguramente más, bueno, más, no sé decirlo, secretos o más menos públicos, sí que se estarán dando avances, o yo creo que esa es la obligación de los dos gobiernos, ¿no? Y si el gobierno del Partido Popular, por intereses partidistas de imagen, de la propia realidad social del Estado español en este momento con la crisis, no lo hace, pues el gobierno francés debería aplicar un poco más, ¿no? Acelerar un poco más en sus posiciones e intentar ir e impulsar ese proyecto en la medida de sus responsabilidades.
Sí, bueno, estoy de acuerdo con vosotros. Estaba pensando ahora mientras hablabais que si la teoría o el principio que han regido hasta ahora tanto en el gobierno español como en el gobierno francés era que a ETA se le eliminaba policialmente y en función a ese principio negaban la negociación, bueno, pues hacer dejación de este principio también pues será cuestión de tiempo, de voluntades, de muchas cuestiones, pero es evidente que tampoco se hace dejación de un principio tan tajante como el que han mantenido hasta ahora de la noche a la mañana y, por tanto, bueno, también responderá a esta cuestión, pues esto, ¿no?, esta actuación policial y, sobre todo, a las reacciones posteriores, pues como el ministro de Interior del gobierno francés, ¿no? Bueno, es lo que estaba pensando cuando hablabais.
Si os parece, Nekane, Maite, Joshua, voy a cambiar de tema porque nos quedan 10 minutos. Mañana martes comienza el PNV esa ronda de contactos con los demás partidos de cara a conformar el nuevo gobierno de Gasteiz. La primera reunión será con la segunda fuerza, con H. Bildu. Después, posteriormente, se reunirán con el PSE. Y hablando del PSE, no sé si habéis tenido constancia de esa, Joshua, Nekane, de esa propuesta que lanzaba al aire Ramón Jáuregui ayer. Proponía Jáuregui un gobierno en coalición PSE-PNV. No sé si qué tipo de recepción creéis que tendrá esta propuesta de Jáuregui en el seno del Partido Nacionalista Vasco.
Yo creo que dependerá un poco de la ronda de conversaciones que comienza mañana, ¿no? Yo, de todas formas, me da la sensación, por las declaraciones de Urkullu, el artículo que publicaba también ayer Urkullu, a la vez que Jáuregui, al menos en los periódicos de nuestro grupo, ¿no?, el Grupo Noticias, que el PNV tiene claro que su apuesta inicial va a ser no tanto eso que se llama geometría variable, ¿no?, de pactos puntuales según los asuntos, sino que yo creo que hay un escenario de tres grandes temas que ahora mismo pueden ser prioritarios en la sociedad vasca, que son, bueno, la crisis, el consolidar el proceso de paz y bueno, avanzar en la convivencia, en la recuperación de la convivencia, y luego el nuevo estatus, ¿no?, de avanzar en el autogobierno. Yo creo que esos tres grandes temas pueden tener acuerdos de país, y yo creo que hay, desde mi punto de vista, va a haber dos interlocutores prioritarios, que serán EH Bildu, que al final es la segunda fuerza política en la comunidad autónoma vasca, y yo creo que es una presencia política que yo creo que se hará valer. Espero que del proceso político de lo que ha abierto los últimos años la izquierda abertzale, el que la acompañan ahora EA y Aralar, la política, ese sector político también ahonde, digamos, no sé cómo decirlo, en el posibilismo, ¿no?, en posiciones más posibilistas a la hora de acordar y de avanzar, de que los acuerdos tengan consecuencias para la sociedad. Y luego también creo que otro interlocutor importante será el Partido Socialista, aunque creo que en este caso la propia situación de crisis interna, no solo en el PSE, sino también en el PSOE a nivel del Estado, bueno, será un factor que influya, ¿no?, en sus posiciones, en sus compromisos. Yo creo que la postura de Jáuregui es conocida, desde siempre, siempre ha sido un defensor de ese modelo de gobierno en la comunidad autónoma vasca. Ya lo fue cuando el PP y el PSOE, López y Basagoiti, hace 3 años y medio, se inventaron ese acuerdo que ha sido un desastre político para ellos y de desencanto social para los ciudadanos. pero tengo la sensación de que el PNV intentará que los acuerdos sean más amplios y que afecten a esos tres puntos concretos y que se extiendan a la mayor parte de instituciones, ¿no? Pero insisto, también de verdad, la ronda de conversaciones tiene una finalidad que es, bueno, conocer la posición real de las diferentes fuerzas políticas en el Parlamento de Vitoria, y de esas conversaciones también seguramente el PNV hará su propia lectura y tomará decisiones. Yo creo en principio que esa es mi impresión de lo que puede ocurrir, pero al final en política nunca se sabe, ¿no?
Mícane.
Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que pueden ser las dos posibilidades, bueno, no quedan otras, que es pactar con Bildu o con el PSOE. Yo descarto que pacte con el PP o con UPyD. Y yo creo que tanto con el PSOE como con el Bildu tiene puntos en común, tanto en políticas para avanzar en soluciones a la crisis, como la paz y la convivencia, y en el nuevo estatus político. Bueno, con el PSOE yo creo que ha gobernado antes, tiene experiencias anteriores y por lo tanto está demostrado que bueno, a pesar de las diferencias, tienen, bueno, saben, han demostrado que pueden gobernar juntos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, no sería de extrañar un pacto de esas características. Y yo creo que con Bildu, que en un principio parece que puede haber puntos más diferentes o puntos más diferenciados, yo creo que en el ámbito de la salida a la crisis, bueno, pues pueden llegar a acuerdos, pueden llegar a reivindicaciones comunes. No sé, hay una reivindicación que es común en ambos casos, como puede ser la reivindicar la gestión del IVA desde el País Vasco, que tanto uno como otros han reivindicado en la campaña electoral, o un nuevo pacto del concierto económico, o la reivindicación de la seguridad social. Hay cuestiones económicas en las que pueden estar de acuerdo. Es evidente que luego hay otras políticas de gestión económica en las que no van a estar de acuerdo. Pues en política fiscal, si tiene que ser más progresiva, menos progresiva, es una subir el IVA o subir el impuesto sobre sociedades. Luego en la propia gestión igual no tienen puntos diferentes, pero también los pueden tener esos mismos puntos de diferencia con el Partido Socialista. Pero hay unas reivindicaciones económicas que en las que pueden estar de acuerdo. En el nuevo estatus político también yo creo que bueno, hay puntos de encuentro evidentes con Bildu y con el PNV, bueno, y con el PSOE también, ¿no? En el pacto en las negociaciones de Loyola también llegaron a casi un acuerdo estos tres partidos políticos. Por lo tanto, puntos de encuentro tienen los tres, y en el ámbito de la paz y la convivencia es verdad que hay quizás con el PSOE tendrá mayores sintonías que con Bildu, pero bueno, atendiendo al acuerdo de, bueno, a la declaración de Ayete, puede ser un punto de partida en el que pueden trabajar Bildu y el PNV. Por lo tanto, yo creo que puntos de encuentro tienen tanto con con Bildu como con el PSOE. Por tanto, bueno, yo creo que es pronto para hacer cualquier pronóstico. Tendríamos que ver qué es lo que dan de sí las distintas conversaciones y con qué talante va cada uno.
Sí, yo también estoy de acuerdo un poco con lo que dice Nekane. Yo me da la sensación de que además igual la situación de urgencia económica, social y también en materia de pacificación que vivimos, yo creo que seguramente exige no acuerdos con este o con este, sino acuerdo con este y con este. Es decir, seguramente la política vasca va a tener que empezar a pivotar sobre ese tipo de claves que hasta ahora no las conocíamos por la cuestión del conflicto, etcétera, ¿no? Seguramente es hora de buscar un suelo amplio que permita establecer acuerdos que son lo que demanda la sociedad, ¿no? Yo creo que en política económica efectivamente hay diferencias, y cuando uno negocia y cuando uno habla tiene que hablar, tiene que actar las diferencias y los acuerdos y las diferencias, pero efectivamente yo creo que la situación exige posiblemente esos acuerdos amplios, esos acuerdos plurales que permitan sobre todo ir generando situaciones de confianza y que nos permitan ir desatascando situaciones cara al futuro, ¿no? Yo creo que la cuestión económica es tan imperativa para todos que puede ser ese bálsamo, aunque sea una cuestión difícil, efectivamente es un escollo, es difícil pactar políticas económicas y pactar medidas. Seguramente si se consigue pivotar en torno a esa cuestión, un diálogo amplio y que dé soluciones a los ciudadanos, sería bastante más fácil abrir otro tipo de puertas que pueden parecer que están más atascadas, ¿no? Y yo creo que efectivamente se ha apuntado aquí, esos tres pilares estaban en Loyola. En Loyola se llegó a lo que sería un guión de resolución, yo creo que bastante depurado, y posiblemente en un momento u otro habrá que volver a hablar en esas claves, y es importante que se vaya haciendo esa relación. Luego veremos lo que dan las conversaciones, sí, pero es importante abrir ese camino de diálogo.
Sí, hay, por eso decía yo que incluso los tres han estado en solos los tres, como puede ser el caso de Loyola, buscando soluciones tanto a la paz, a la convivencia, al nuevo estatus, por lo tanto.
Bueno, pero ahora sí están los tres, queremos enterarnos, ¿eh? Ya no queremos más Loyola, sitios cerrados y todo eso, ¿eh?
No,
ya
no,
la sociedad
no,
tampoco sí, está sí. Para eso, ¿verdad?
No, pero bueno, ellos, pero puntos de encuentro parece ser que ya los han trabajado en el pasado y ahora lo que toca es pues ejecutarlos, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Hablando de... Sí, me cae, perdona, por terminar. Hablando de temas ocultos, Joseba, una última pregunta, pero nos queda solo un minuto. El tema del IVA de la Volkswagen, Cristóbal Montoro la semana pasada dio a entender algo en el Congreso en Madrid, como que había algo pactado y que por eso, de los presupuestos generales de 2013, la menor partida de dinero va a Nafarroa. Y hoy Sabino Cuadra nos decía que hay un pacto oculto entre el gobierno español y UPN. ¿Tú cómo ves todo ese tema?
Bueno, lo dijo el ministro, ¿no? Montoro. Aquí hay dos cuestiones. Una que puede ser técnica, que todo lo que afecta al confuso asunto este del IVA de Volkswagen y a la devolución que tiene que hacer Navarra de unos cuantos cientos millones de euros cobrados anteriormente, que yo creo que ahí no hay ni al convenio ni tengo sensación de ilegalidad alguna. Bueno, UPyD llevó el tema a juicio el asunto de la Audiencia Nacional y veremos en qué acaba. Pero luego hay otra cuestión que es política, que es la gestión de ese dinero, la gestión de ese impuesto, y que yo creo que es lo que está intentando salvar el PP a UPN, ¿no? Con un acuerdo en el que se va a tapar, si se ha hecho algo mal, los errores de la gestión de UPN, a cambio de Navarra sea la comunidad donde más se ha recortado el dinero que destina al Estado, ¿no? Un 68%. Este año nos dan 24 millones... cuando Navarra aporta cargas del Estado más de 500, ¿no? Yo creo que el desequilibrio que pagamos todos los ciudadanos navarros y navarras es claro, ¿no?, por una mala gestión de UPN.
Pero yo creo que aquí lo que a mí es que este tema me crispa mucho, ¿eh? Yo creo que la parte técnica cobra mucha importancia porque a la Volkswagen se le ha dejado crear una empresa instrumental que es Baesa, con sede en Barcelona, que es quien hace las exportaciones de los coches que se fabrican en Navarra. ¿Por qué? Porque la Volkswagen, la exportación de estos coches está exenta del IVA, pero para cobrar el IVA que soporta cuando compra los materiales para poder fabricar estos coches, él vende a su propia filial los coches, entonces hace, soporta y repercute el IVA, eso lo declara en Navarra, pero luego Baesa, que es una empresa instrumental de la Volkswagen ubicada en Barcelona, pide al gobierno central que le devuelva aquel IVA que ha soportado. Por lo tanto, yo lo que creo es que aquí a unas empresas, sobre todo a las grandes empresas, se les dejan hacer una ingeniería contable para evadir los impuestos y al final todo eso repercute, en este caso, en la sociedad navarra, en los navarros y las navarras que no tienen por qué pagar toda esta permisividad con todas estas grandes empresas, ¿no? Y yo creo que ese es la parte peor de toda esta crisis económica, ¿no? La permisividad que se ha tenido con los grandes núcleos financieros o con las grandes empresas y ahora, para corregir todo eso, quienes están pagando son los ciudadanos y las ciudadanas. A Volkswagen toda esta operación no le va a suponer nada y yo creo que no es a lo que hay que rebelarse. Yo con estos temas me enfado mucho.
Bueno,
me enfado mucho.
Bueno, tenemos que terminar. El tema da para mucho, lo trataremos en próximas tertulias, ¿vale? Son las 9:02, así que Joseba Nekane, Maite, mi esker, y hasta la próxima semana.
Mi esker,
hasta luego.